Informativo Aru.
Nanopartículas que mejoran las resonancias magnéticas y podrán facilitar el diagnóstico de enfermedades, actividades para potenciar el empleo y descubrir que las plantas se comunican entre sí son algunas de las novedades que aporta esta semana la vida universitaria, siempre con la intención de conseguir la cercanía con la sociedad. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. Aplicar nanopartículas para mejorar las imágenes de las resonancias magnéticas y así facilitar el diagnóstico de diferentes patologías. Es un avance médico que se ha conseguido gracias a la colaboración entre distintos centros universitarios. Sarizorio, UPV Radio.
Nanopartículas que mejoran el contraste en imágenes de resonancia magnética y cuya aplicación facilitaría el diagnóstico clínico de diversas patologías. Las han desarrollado, entre otros, investigadores del Instituto de Tecnología Química, Centro Mixto de la Universitat Politécnica de València y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Pablo Botella, científico titular del CSIC, participa en el desarrollo de esta investigación.
La idea es poder ayudar al radiólogo, al facultativo, en facilitar el diagnóstico de determinadas patologías. Por ejemplo, muchos tipos de cánceres, ¿vale? Pero también otros tipos de cáncer, de patologías como infartos, ¿vale? O como patologías de tubo digestivo.
En estos casos, las imágenes de resonancia permiten localizar los tejidos dañados y diferenciarlos de los sanos, pero para eso se necesita de un contraste válido entre diferentes tipos celulares. Este contraste se consigue incorporando las nanopartículas magnéticas.
Esto es algo que ya existía, utilizando soluciones de gadolinio, pero el problema de gadolinio es que, por un lado, solo da contraste positivo, solo da contraste en las zonas claras, y por otro lado es que es tóxico y tiene problemas, sobre todo con los pacientes que tienen afectado el riñón. De manera que se trataba de buscar una alternativa que, por un lado, fuera biocompatible, que no tuviera problemas de toxicidad, y por otro lado, que mejorara tanto los contrastes en zonas claras como en zonas oscuras de las imágenes.
La alternativa desarrollada en este estudio son unas nanopartículas híbridas que contienen dos agentes de contraste, gadolinio y hierro, protegidos por una cubierta estable de sílice y que se aplican por vía intravenosa. De nuevo, Pablo Botella, científico titular del CSIC, en el Instituto de Tecnología Química en Valencia.
El hecho de poder incorporar un sistema, unas nanopartículas, que sean capaces de mejorar ese contraste y de diferenciar tipos celulares, células malignas de células sanas, es determinante para el radiólogo y también para el cirujano, porque si luego hay que llevar a cabo una extirpación de ese tumor, es imprescindible saber hasta dónde llega el alcance de la lesión y hasta dónde se puede esto seccionar dentro del órgano en que se pretende extirpar el tumor.
Los resultados obtenidos en animales muestran que tras la administración intravenosa de este nuevo agente de contraste, se produce una mejora significativa del contraste positivo y negativo en los tejidos donde se acumulan las nanopartículas. En el trabajo publicado en la revista Nanoscale participan también investigadores del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, el Centro de Investigación Biomédica en Red de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina, el Instituto de Neurociencias y la empresa InScanner SL.
Impulsar la protección de empresas y potenciar el empleo es lo que pretende Emprendedorex, una iniciativa de la Universidad de Extremadura que llega a su sexta edición. Leonor Real y Pablo Palacios, Onda Campus.
Crear empresas es posible gracias a la sexta edición de Emprendedorex.
La sexta edición del programa Emprendedorex arranca con un curso de creación de empresas en Internet. Impulsar la creación de empresas y potenciar el autoempleo en Extremadura es el objetivo principal de Emprendedorex, programa de la Universidad de Extremadura enmarcado en Sapien, el servicio de apoyo a la iniciativa emprendedora y que cuenta con la financiación del Servicio Extremeño Público de Empleo, el SEXPE, y la colaboración de la Fundación Universidad Sociedad de la UEX. María José Agudo es la responsable de comunicación del programa Emprendedorex.
curso Comunicación y Ventas, que busca cubrir un hueco que existía en nuestra oferta formativa y es el de comunicar más y mejor la idea de negocio que tienen muchos de los participantes del programa. Es un curso que se realizará en junio y que implicará también que se trabaje mucho con los alumnos temas de coaching, de mentoring, incluso de neuromarketing.
El programa ofrece 12 cursos de perfeccionamiento en materia de creación de empresas y autoempleo. El plazo de inscripción ya está abierto. Más información en emprendedorext.es.
Retos para el patrimonio en un mundo globalizado. Preservar el pasado para construir el futuro. Es el lema del Congreso Internacional de Arte, Arquitectura y Patrimonio que se ha celebrado en la Universidad Católica de Murcia. María Gómez Farr y Radio UCAM.
La Universidad Católica de Murcia, a través de la Cátedra Internacional de Artes Cristóbal Gavarrón, celebró el cuarto Congreso Internacional de Arte, Arquitectura y Patrimonio, cuyo lema es Retos para el Patrimonio en un Mundo Globalizado, preservar el pasado para construir el futuro. Cristóbal Gavarrón nos habla de los conocimientos que pueden adquirir las personas que participaron en el Congreso. Le escuchamos.
Los conocimientos, por ejemplo, en el plano de la arquitectura, es que hay una vuelta, después de toda la tecnología en construcción del hormigón y del acero y de todo lo que sabemos y que todo el mundo sabe, que es la sostenibilidad de las propias edificaciones. Entonces volvemos un poco a los orígenes de construir con los elementos más próximos a nosotros, de manera sostenible y de manera mucho más natural, y eso es un cambio de concepto. Que yo creo que aportarlo en este momento, con todo lo que está pasando en el mundo, creo que es una buena discusión.
Entre los participantes del evento se encontraron personalidades del panorama internacional como Joe Osaado, arquitecto africano que integra de forma híbrida las influencias indígenas y coloniales, Griet Dupont, fundadora de la Dovedo Academy y de la Fundación de Once Lignen, o Liv Franzen, asesora para temas estratégicos de varias organizaciones internacionales, tras ocupar el cargo de directora en la Comisión Europea, entre otros. El Congreso rindió tributo a Europa Nostra en el Año Europeo del Patrimonio 2018, además de querer facilitar el intercambio de impresiones con artistas y arquitectos, líderes en relación al papel de la arquitectura, el arte y la innovación para la creación de espacios públicos. Asimismo, el evento de carácter internacional tuvo como uno de sus objetivos principales exponer los retos de un mundo cada vez más globalizado, como son el cambio climático y las limitaciones económicas, con aportaciones basadas en un crecimiento sostenible a través de la cultura y el patrimonio. Juan Roldán, director de los grados de Arquitectura e Ingeniería de Edificación de la UCAM, nos explica de qué forma la arquitectura forma parte del arte y del patrimonio.
La arquitectura tiene fundamentalmente dos componentes, muchas más, pero dos esenciales, que una es la obra nueva y otra es la recuperación del patrimonio construido. En esta es en la que nos vamos a centrar y la que se centra fundamentalmente este tipo de congresos que desarrollamos a través de la cátedra, ¿no? Olvidar la rehabilitación y la recuperación del patrimonio es un error. En nuestra escuela de arquitectura sí se plantea, sí tenemos suficiente seminario. Y yo espero que en lo que se desarrolle en estas dos jornadas quede patente la necesidad de invertir, de atender, de recuperar el patrimonio, porque si no lo hacemos así, la obra nueva nunca tendrá un beneficio propio.
Investigadores de la Universidad Jaume I de Castellón, en colaboración con las universidades norteamericanas de Texas del Norte y California, han descubierto que las hojas de las plantas cuentan con mecanismos para comunicarse entre sí y reaccionar en cadena a cualquier cambio de la condición ambiental. María Ventura, Vox UGI Radio.
El catedrático de producción vegetal de la UGI, Aurelio Gómez Cadenas, ha participado en este estudio que prueba la capacidad de comunicación de las hojas. Se trata de un comportamiento que no se había demostrado hasta ahora. Escuchamos.
Utilizando este láser tan concreto y creando un estrés lumínico, hemos sido capaces de crear un estrés en una hoja de la planta que no está arrancada ni está aislada, mientras que el resto de la planta está creciendo en condiciones normales. Eso hasta ahora no se había podido hacer, porque cuando tú sometías una planta a sequía, toda la planta está sufriendo. Cuando ponías una planta con mucho calor, toda la planta tenía calor. Pero este método nos ha permitido tener unas conclusiones únicas y nuevas.
La investigadora Sara Zandalinas, que defensó su tesis doctoral en la UGI hace un año, también ha participado en este estudio desde la Universidad de Texas del Norte, donde actualmente continúa su estudio. La investigación en cuestión muestra cómo al aplicar estrés lumínico sobre una sola hoja, las demás responden a esta condición de la misma manera. Unos resultados que abren nuevas posibilidades para el sector agrónomo, según Aurelio Gómez.
Diseñar tratamientos que permitan al agricultor avisar a la planta de que viene una situación de sequía, una situación de mucho calor, una situación de frío, y que preparen a la planta para tolerar mejor esa situación de estrés.
A partir de las conclusiones extraídas por este estudio y observando la respuesta de los vegetales frente a condiciones desfavorables, se espera configurar actuaciones ambientales para paliar los efectos del cambio climático.
Y de estas plantas que se comunican, nos subimos a los árboles, porque quieren conseguir un campus repleto de nidos de pájaros. La Oficina Ambiental de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha puesto en marcha una iniciativa para favorecer la biodiversidad en los jardines del centro. Ha instalado cajas nido en los árboles para facilitar la llegada de las aves. Itziar Martínez y José Antonio Gil Sánchez, Radio UMH.
La Universidad Miguel Hernández pone en marcha una iniciativa para favorecer la biodiversidad en los jardines de sus cuatro campus.
La Oficina Ambiental, el Servicio de Infraestructuras y el Área de Ecología de la Universidad Miguel Hernández de Elche han colocado cajas nido para pájaros insectívoros en las zonas ajardinadas de la universidad con el objetivo de fomentar la biodiversidad en sus cuatro campus.
Así se aprovechan los beneficios que genera tener aves, ya que controlan las plagas y la mala hierba, polinizan las flores, promueven la conservación ambiental, incrementan el valor de la propiedad y ahuyentan el estrés. Lo explica el gestor de la Oficina Ambiental de la UMH, Antonio Guerrero. Le escuchamos.
La colocación de cajas nido favorece que las especies de aves se instalen, con lo que todo lleva asociado una mejora de la biodiversidad del campus, además de en el sentido de que las aves, por ejemplo, son insectívoras, comen insectos, además tienen un canto agradable para el ser humano que favorece el que podamos pasear y escucharlas.
El Área de Ecología de la Universidad Miguel Hernández hará un seguimiento para conocer el uso y la viabilidad de estos nidos, que próximamente podrán verse por todos los campus de la universidad. Estas cajas nido están adaptadas para acoger a las diferentes especies de aves, incluso mamíferos voladores, que habitan los diferentes campus de la UMH. El técnico de la Oficina Ambiental de esta universidad, Antonio Guerrero, da más detalles.
Cada caja nido está adaptada a las necesidades de cada ave o de cada mamífero, en el caso de los murciélagos. Algunos necesitan recovecos más pequeños donde refugiarse, otros están más cómodos con amplios espacios, pero entradas más ajustadas, y hay que diseñar cajas nido para cada tipo de pájaro.
Las cajas nido se han colocado alrededor del campus de Elche, pero próximamente podrán verse por todos los jardines de la UMH. La propuesta de la Oficina Ambiental, Jardinería y el Área de Ecología de la Universidad Miguel Hernández pretende que estas especies de aves fomenten la biodiversidad de los campus.
Y a continuación, Laida Frasquet y Raúl Valenciano hacen un repaso de la agenda universitaria marcada esta semana por la celebración del Día del Libro.
El próximo lunes 23 de abril, la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche retransmitirá en directo un programa especial con motivo del Día del Libro desde la FNAC de Alicante, de las 6 a las 7 de la tarde.
Y el mismo día y también a las 6 de la tarde, pero en la FNAC de la Nueva Condomina, en Murcia, y radio emitirá un programa especial del Avión de Papel. Podrás escucharlo en iradio.ucam.edu.
También el lunes, la Facultad de Educación de la UCAM organiza en el campus de Cartagena exposiciones, talleres de cuentacuentos, intercambio de libros y una charla en torno al Día del Libro.
Y la Universidad Politécnica de Valencia, durante toda la semana que viene, con el lema Ciencia más allá de la ficción, ha preparado una serie de actividades culturales y solidarias, exposiciones, intervenciones artísticas, conferencias y presentaciones de libros. Así, el 27 de abril, viernes a las 12 del mediodía, en la sala de proyecciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, se presenta el libro de Adolfo Plasencia. ¿Es el universo un holograma? Está editado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Posteriormente se celebrará un coloquio entre investigadores y artistas, como Abelino Corma, José Iturralde, José Bernabéu y el autor Adolfo Plasencia.
15 alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Navarra han colaborado en el montaje de cuatro estructuras que conforman una exposición sobre arquitectura efímera en Civibox Iturrama, en Pamplona. La exposición, titulada La belleza de los esqueletos retos de la arquitectura pretende que el espectador contemple la originalidad de las formas como el icosaedro o la carpa toroide, hasta el 29 de abril.
La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia organiza unas jornadas donde se darán a conocer los resultados de un estudio biomecánico de la carrera y su relación con el dolor y la prevención de lesiones. Será el lunes 23 de abril a partir de las 8:30 de la mañana.
Paula Dominguín y Francis Montesinos han participado en las jornadas de comunicación y marketing de moda celebradas en la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia, universidad que contará con un nuevo título de especialista en comunicación de moda. Rafael López y María Lladró, Radio CEU Valencia.
Free Design Bank es un proyecto de aprendizaje y servicio solidario de la Escuela de Diseño de la Universidad CEU Cardenal Herrera en colaboración con el Laboratorio de Habitabilidad y Desarrollo de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. El pasado mes de enero, un equipo liderado por Manuel Bañó, profesor de diseño en la UCH CEU, se trasladó al norte de Sierra Leona, en Makeni, con el objetivo de apoyar y fomentar la artesanía en los países en vías de desarrollo. El especialista en diseño de productos explicó las diferentes metas de esta iniciativa, donde no solo se introdujeron en el ámbito de la artesanía, sino que también comprobaron de primera mano el funcionamiento de los mercados.
La meta de Free Design Bank, la meta genérica, es apoyar a artesanas desfavorecidas por medio de apoyo con nuevos diseños que ellas puedan vender mejor y ganarse mejor la vida. Eso es, en síntesis, la meta genérica de Free Design Bank. Y en definitiva, es la que se persigue también en este proyecto de Sierra Leona.
Asimismo, la Universidad de Makeni, UNIMAC, ha tenido un papel imprescindible y excepcional en esta primera misión en Sierra Leona, proporcionando los medios necesarios para lograr el éxito, además de apostar por el desarrollo sociopolítico y económico del país y una mayor igualdad de género.
UNIMAC es una universidad católica que se montó en un área remota de Sierra Leona, muy castigada por la guerra y después por el ébola, y que monta el obispo de allí de la zona, precisamente porque se da cuenta de que los conflictos bélicos y el sacar adelante el país solo tenían sentido desde la cultura. Entonces, con muchas dificultades fueron capaces de montar una universidad privada sin ningún ánimo de lucro, sino con el ánimo de posibilitar el acceso a la cultura a aquellos que no lo habían tenido hasta entonces.
De esta forma, tejiendo redes en Makeni, cierra la primera fase de su proyecto para posteriormente fabricar las diferentes propuestas y, en función de los resultados obtenidos, decidir los planes de actuación en la creación de una estructura comercial con capacidad de comercialización inmediata.
Que sean honestos y que mantengan claros unos valores para la profesión periodística más allá de las tecnologías concretas que utilicen en cada momento de su carrera. Son solo dos de las valiosas ideas que compartió el periodista Iñaki Gabilondo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Iñaki Illarena, Radio Universidad de Navarra.
Unos 400 alumnos acudieron el pasado 10 de abril a la conferencia de Iñaki Gabilondo. El guipuzcoano volvía a la Universidad de Navarra después de haber crecido como alumno y profesor de periodismo antes de su éxito en los medios. Gabilondo se definió ante todo como un hombre de radio y compartió experiencias y reflexiones sobre su carrera y la situación actual y el futuro del periodismo. Según Iñaki Gabilondo, ante la pregunta de si los comunicadores son necesarios en este mundo de redes sociales, la respuesta es que se necesita un filtro. Frente a la inmensidad de la información, es necesario identificar la buena información.
Esa tesis de que el periodismo se iba a morir duró no mucho. Al cabo de un poco de tiempo, se descubrió lo que yo había descubierto muchas veces haciendo mi trabajo y que lo he contado otras veces. En las inundaciones, lo primero que escasea es el agua potable. Y de pronto se descubrió que el periodismo, lejos de no tener sentido, iba a tener que ser más necesario que nunca porque la sociedad y el ser humano lo iba a necesitar en defensa propia. En defensa propia justamente ante el monumental alud de señales que se estaban recibiendo.
Por otra parte, el locutor y presentador explicó que más allá de los consejos puntuales o de técnicas, su objetivo era hacer ver a los alumnos que no deben olvidar las claves sustanciales de la profesión.
Resulta que la independencia, la decencia, la solvencia ya no son elementos solamente románticos, son elementos que tenéis que meteros a fuego dentro de vuestro corazón. Eso os hará sobrevivir. No sabéis haciendo qué exactamente, pero con toda seguridad, con eso podréis salir adelante. Si no, no podréis salir adelante. Seréis desenmascarados. Seréis desenmascarados en esa inmensa jungla de millones de señales que andan circulando por ahí.
En su discurso, Gabilondo apeló muchas veces al futuro y a su preocupación por la naturaleza. Según el periodista vasco, en sus últimas conversaciones con grandes personalidades de diferentes ámbitos, todos coinciden en la preocupación por el medio ambiente.
Y en ese sentido, si digo, sin tratar de darle a esto un carácter ecologista final, que todas las personas que yo he entrevistado, que han sido científicos, humanistas, de todo tipo, color y condición, todos han coincidido en lo mismo. El elemento en el cual estamos claramente pinchando y tocando hueso es en la falta de conciencia de lo que está pasando con la naturaleza. Así que ahí sí que ahí hay que, a mi juicio, que ser exigente y muy, muy, muy severo.
Gabilondo recalcó ante los alumnos que los jóvenes tienen en sus manos el futuro del mundo y esto se puede trasladar también a la profesión. Según el periodista, los medios de comunicación, al igual que la política, se ha olvidado de la gente y del mundo. Más allá de las encuestas y estudios, el periodismo, según Gabilondo, debe contar no solo lo que le gusta a la gente, sino también lo que tiene derecho a saber.
Divulgación de la ciencia a través del humor. Esa es la propuesta del Festival Fame Lab de monólogos científicos. Isabel Aguacel, investigadora en el ámbito de las ciencias de la salud de la Universidad de Zaragoza, es una de las 8 personas clasificadas para competir en la final nacional que se celebrará el próximo 17 de mayo en Madrid. Alicia Cabello, Radio Unizar.
Isabel Iguacel, investigadora en el ámbito de las ciencias de la salud de la Universidad de Zaragoza, es una de las 8 monologuistas científicos que competirán en la final de Fame Lab España el 17 de mayo. Estos monologuistas fueron seleccionados de entre decenas de participantes en la gala nacional que se celebró el 6 de abril en el Caixa Forum de Zaragoza. Fame Lab es un concurso internacional de monólogos científicos. Nació en 2005 con el objetivo de fomentar la divulgación de la ciencia, formando y dando a conocer nuevos talentos a través de un formato innovador, el monólogo científico. Isabel Iguacel nos cuenta qué supone para ella esta oportunidad.
Pues un poco dar a conocer las cosas que estamos llevando a cabo en investigación, tanto en mi grupo como yo como mujer y como científica.
Iguacel pasó a la final con su monólogo Redes de Salud, en el que explica la importancia para la salud del apoyo del entorno familiar y de los amigos. Isabel Iguacel nos cuenta en qué medida puede un monólogo ayudar a la ciencia.
Puede hacer que si utilizas menos tecnicismos y lo haces de forma entretenida, creo que puede ayudar a la ciencia en el sentido de que la gente puede entenderlo mejor y cuando la gente lo entiende, pues se interesa más.
Los participantes demostraron tener grandes habilidades comunicativas para explicar en 3 minutos y de forma entretenida temas como las redes neuronales, el Big Data y la salud psicosocial, entre otros.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia y por el trabajo en equipo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.